Hay dos conceptos económicos que todos conocemos, aunque quizás no comprendamos muy bien cómo son: el desempleo y la inflación. En términos generales, entendemos el desempleo como la falta de trabajo y la inflación como la subida generalizada de los precios. Pero, ¿cuáles son las causas que originan el desempleo y la inflación? ¿Y cuáles son sus costes? Con nosotros está don Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Política de la UNED, para analizar estos dos importantes conceptos. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Gimeno.
Buenas noches.
Vamos a hablar del desempleo y la inflación, quizás las dos enfermedades más típicas de la macroeconomía. Si le parece bien, empecemos por definir el desempleo. ¿Qué entendemos por desempleo y cómo se mide el desempleo?
Consideramos que alguien está desempleado si se encuentra en edad de trabajar, quiere trabajar, busca un puesto de trabajo y no lo encuentra. Quiere decir esto que excluimos, por ejemplo, a los niños, a los menores de 16 años, en nuestro caso, que es la edad laboral, a los jubilados, tampoco, obviamente, los consideramos desempleados, y a aquellas personas que, estando en esa franja de edad, sin embargo, no desean trabajar por alguna razón, porque están estudiando, porque han optado por el ocio, vivir de las rentas si pueden, o por alguna razón similar, ¿no? Por lo tanto, implica una voluntad de encontrar trabajo. Claro, a la hora de medirlo, esto no siempre es fácil, porque ¿qué entendemos por buscar trabajo? Bueno, realmente decir, no, yo sí quiero trabajar, pero ¿qué esfuerzos ha hecho usted? Entonces, esto siempre implica algún tipo de polémica y discusión. Fundamentalmente, tenemos dos registros para saber el número de parados que existen en una economía. Uno de carácter administrativo, que es un registro de desempleados, en nuestro caso las oficinas de empleo, uno se inscribe como parado y como que desea trabajar. Y una segunda vía es la encuesta de población activa, es decir, una encuesta en la que se pregunta a las personas: ¿usted cómo está? ¿En qué situación? ¿Busca trabajo? ¿Lo ha buscado? ¿Ha trabajado en los últimos días? Etcétera. Normalmente la encuesta da una cifra muy superior a la de registro, y probablemente es más fiable o es más próxima, aunque siempre existe discusión de si se puede estar exagerando, inflando. Pero en cualquier caso, sí que nos sirven cualquiera de los dos para marcar tendencias respecto a si el desempleo está creciendo o está disminuyendo. Y en ese sentido, pues aunque a veces no concuerden, casi nunca concuerdan los porcentajes de población activa desempleada, sí que al menos nos dicen cómo evoluciona.
Está claro que hay desempleo, pero ¿cuáles son las causas de este desempleo? ¿Está siempre ligado al concepto de crisis económica?
Una de las causas fundamentales, sin duda, es la crisis económica, pero no la única. Diríamos que el desempleo cíclico, que algunos llaman también keynesiano, es el que está ligado a la evolución del ciclo económico, de forma que cuando el PIB o la actividad de una economía crece deprisa, es más lógico que se reduzcan las cifras de desempleo, y por el contrario, cuando el Producto Interior Bruto deja de crecer o crece más despacio, suelen tender a incrementarse las cifras de desempleo. Esto está ligado a eso que se conoce como la ley de Okun, el economista norteamericano que cuantificó esa relación para la economía norteamericana y en un momento determinado, y mostraba cómo las cifras de desempleo evolucionaban muy ligadas a cuánto crecía el desempleo, y que al mismo tiempo era necesario un mínimo crecimiento del PIB para que el desempleo no creciera. Es decir, que si el PIB crecía demasiado poco, no era capaz ese crecimiento de absorber el incremento vegetativo de la población, etcétera. Pero además de este desempleo cíclico, tenemos también otro tipo de causas, ¿no? Hay un desempleo friccional que incluso podríamos decir que es hasta bueno, en el sentido de que es normal que en una economía dinámica, en una economía que crece, que evoluciona, haya sectores que aparecen, que van necesitando nuevos empleados, mientras otros sectores, bien por incrementos de productividad, bien porque disminuye la demanda en los mismos, van necesitando menos trabajadores, y por lo tanto, desde que se sale de unas empresas, de unos sectores, hasta que se entra en otros, pues pasan unas semanas, un periodo corto de tiempo, que repito, es hasta bueno. Esto está ligado quizá a ese concepto de la tasa natural de desempleo, es decir, que en toda economía hay una cifra normal de desempleo que no provoca inflación ni provoca desajustes sociales. Pero además puede existir un desempleo de carácter estructural, en el sentido de que haya algún tipo de desajuste en la organización económica que afecta fundamentalmente o a determinados sectores productivos, por ejemplo, pues toda la emigración que se produce desde el campo hacia la ciudad, hacia desde el sector agrario, el sector industrial, provoca normalmente desajustes en las economías correspondientes. En determinadas profesiones, si hay un aluvión, un ejemplo, de médicos y no hay plazas suficientes para ellos, o en determinados colectivos. Por ejemplo, en España ha sido muy importante la tardía incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que ha implicado un crecimiento muy fuerte de la población activa, de personas que quieren trabajar y que la capacidad de la economía española no ha sido suficiente para absorber todo ese incremento, ¿no? En última instancia, por lo tanto, hay un cierto desajuste siempre entre oferta y demanda de trabajo, y ahí hay algunos autores muy liberales que suelen afirmar incluso que el desempleo es siempre voluntario, que si los salarios bajaran lo suficiente, se ajustaran los precios del factor trabajo, no habría desempleo. Evidentemente, el factor trabajo no es una mercancía como las demás, y eso implica que haya unas ciertas rigideces en los salarios que impliquen que hay unos mínimos por debajo de los cuales no la sociedad no admite que se baje. Por otro lado, hay unas ciertas restricciones en las negociaciones que implican que efectivamente el ajuste vía salarios no sea sencillo ni a lo mejor socialmente deseable en muchas ocasiones, y por eso es fácil que en épocas de crisis o de fallos estructurales se produzca el desempleo.
En principio todos entendemos que el desempleo es algo negativo, profesor Jimeno, pero ¿cuáles son los costes del desempleo?
Muy brevemente, hay unos evidentes que son de carácter económico, de falta de eficiencia, en el sentido de que estamos no utilizando una serie de factores productivos y por lo tanto no estamos en la frontera de posibilidades de producción. Tiene también efectos distributivos. Recuérdese que Marx hablaba de que el capitalismo jugaba con el ejército de reserva de los parados para forzar a los salarios a la baja. Esto depende mucho también no solo del número de parados, sino de la duración del desempleo. El problema más grave es no tanto el que haya muchos parados como cuánto tiempo dura el paro. Si hay muchos parados, pero todos por muy poco tiempo, el problema es menos grave que cuando dura. Y así aparece un problema de coste social importante, que sin duda es el factor fundamental en el sentido de las consecuencias muy importantes que tiene para un desempleado de larga duración, en cuanto a autoestima, en cuanto a relaciones familiares, en cuanto a integración social, si se habla de jóvenes, por ejemplo, que no logran incorporarse al mercado de trabajo, con todas las consecuencias adicionales en lo que se refiere a pobreza, marginalidad, incluso a delincuencia, inestabilidad social, ¿no? Entonces, el desempleo de carácter permanente es sin duda una lacra social gravísima.
Y pasamos a otra de las enfermedades que habíamos hablado de la macroeconomía, como es la inflación. ¿Qué entendemos por ese concepto y cuáles son sus causas?
La inflación, que por cierto aprovecho para recordar que se escribe con una sola C, significa que los precios suben de forma generalizada y continua. Es decir, no es que suba algún precio, sino que el conjunto de los precios de una economía están subiendo. Y se opone al concepto de deflación, que es un concepto que se entendía absolutamente obsoleto e histórico, pero que en nuestros días se vuelve a hablar del tema, de la posibilidad de una deflación, es decir, de que los precios caigan, con repercusiones también negativas, en el sentido de que pueden desanimar la inversión y pueden llevar a una fuerte crisis, ¿no? Las causas, fundamentalmente, podemos, dado que los precios son resultado del juego de oferta-demanda, podemos decir que el origen estará bien o en una causa de demanda, en una causa de oferta. Es decir, o sube mucho la demanda y la oferta no es capaz de acoger toda esa demanda nueva, y digamos, pues como la reventa, ¿no?, en un partido, en un concierto, hace que suban las entradas porque hay mucha más demanda de la oferta disponible. O por el lado de la oferta, si suben los costes, como fue la crisis del petróleo, o si suben en exceso los intereses, los alquileres o los salarios, eso implica que suban los precios. Pero al final, la inflación es siempre un proceso de lucha de rentas. Es decir, cualquiera que sea la causa, el problema está en que cada uno intenta defender el poder adquisitivo que ha perdido por causa de los mayores precios, y en esa lucha los trabajadores luchan porque sus salarios vuelvan a sus niveles reales, los capitalistas porque sus intereses o sus beneficios, los rentistas sus alquileres, etcétera, etcétera. Y en esa lucha de rentas es lo que genera el proceso inflacionario, que está muy basado en cuáles son las expectativas respecto a los precios, cómo se espera que evolucione y cada uno pretende defenderse.
Antes nos habló de los costes del desempleo. ¿Es también perjudicial en la misma medida la inflación?
En la misma medida es difícil decirlo. En la inflación es muy importante también el grado. También lo es en el desempleo, pero en la inflación más. Una pequeña dosis de inflación puede ser hasta positiva, puede ser un poco de engrase de la economía. Según va siendo más alta la tasa, empieza a ser más preocupante, y por supuesto si llegamos a la hiperinflación, es decir, a tasas de tres dígitos de inflación, entonces se convierte en un gravísimo problema, por una parte por sus efectos redistributivos. Si hemos dicho que era una lucha de rentas, ello significa que los más débiles saldrán perdiendo, y son los más débiles pues aquellos que no tienen cauces de defensa o posibilidades de defensa respecto a la inflación, los acreedores cuando no han podido prever adecuadamente, porque cuando reciban el dinero, cuando reciban un salario aplazado o un pago aplazado, recibirán menos dinero del que habían pactado. Pero en general supone, por lo tanto, una redistribución un poco aleatoria, pero en cualquier caso siempre en contra de los débiles en mayor medida. Hay otros costes adicionales. Claro, si hay una inflación muy fuerte, significa que cada hora están cambiando los precios, y eso implica costes relativamente anecdóticos pero significativos, como los costes de menú. Es decir, hay que cambiar los precios de los escaparates, de los menús, de los catálogos cada hora, ¿no? O de suela de zapatos, porque como el dinero se está devaluando, pues hay que ir cada minuto, hay que ir a cambiar. Esos procesos especulativos típicos que han vivido algunos países recientemente, en los cuales en cuanto uno tenía una moneda, la moneda nacional, iba corriendo a cambiarlo por una moneda estable, una divisa estable, para así conseguir mantener el valor del dinero. En cualquier caso, genera un grave proceso de incertidumbre que repercute en que los intereses son fuertes, en crisis económicas, etcétera.
A la vista de las consecuencias negativas que se han destacado, parece claro que la política económica debe intentar reducir desempleo e inflación. Y para concluir, profesor Gimeno, ¿es eso posible o son dos objetivos incompatibles entre sí?
La curva de Phillips, que fue un análisis que hizo este escritor americano, mostraba una cierta incompatibilidad que parecía que eran efectivamente dos objetivos opuestos. Luego se vio que podían convivir ambos dos fenómenos, en buena medida por lo que hemos dicho antes, porque las expectativas de inflación hacen que, si se espera una inflación muy alta, aunque haya mucho desempleo, se intenta al menos recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido. En cualquier caso, depende mucho de cuáles sean las causas de los desajustes de demanda o de oferta, porque efectivamente a corto plazo los ajustes de demanda sí que pueden ser contradictorios, los de oferta pueden mejorar en ambos aspectos. En cualquier caso, el problema es más a corto plazo que a largo plazo, donde juegan otro tipo de factores y ya no es tan clara esa relación. De hecho, algunos autores hablan hasta de una curva Phillips vertical, es decir, que podría conseguirse una falta de relación absoluta entre ambos factores.
Pues en estos breves minutos hemos visto muy rápidamente las características del desempleo y la inflación, dos consecuencias negativas de la macroeconomía. Muchísimas gracias, profesor Gimeno, por haber estado con nosotros.
Gracias, buenas noches.